Y vamos a seguir con esto, ya vamos a ver la otra parte de comunicación y amistad en tu familia y matrimonio. Y al ver eso, la vez pasada lo que vimos es cómo normalmente donde nos enfocamos sobre el tema de matrimonio y familia es ir directo, por ejemplo, en Efesios 5, para ver qué dice, casadas esto, los casados esto, papás, hijos, o sea, cada quien su regla y lo que tiene que hacer, y ya le dan su tarea a cada uno, y cada uno se sienta a hacerlo, o se ponen a pelear y hasta el último que queda en pie, gana. Y el problema con eso es que está desprendido de la base que Dios ha hecho y provisto para nosotros para poder vivir una vida diferente, una vida nueva. Entonces, por eso vimos en Efesios 4, antes de llegar al tema específico del matrimonio de la familia. Ahora, igual en Colosenses 3, tenemos que ver el trasfondo y lo que viene siendo el fundamento desde donde podemos ya caminar para llegar a lo que es un entendimiento más correcto del matrimonio y de la familia. Y es, si te acuerdas, porque si no lo estamos reduciendo a como si fuera el juego de Twister, entonces te dicen, por ejemplo, casadas estén sujetas a sus maridos, y es como si le dijeran, pie derecho, verde, y están, el único verde que queda disponible es aquí, entonces está así, y tratar de no caerse y todo eso, entonces, y el otro así, y hay calambres, se resbalan, se caen, terminan o en ridículo o enojados, entonces, y eso no es el propósito de Dios. Él no hizo, no ordenó la estructura de la familia y el matrimonio para fastidiarnos, para ponernos en ridículo, para hacernos sentir tontos o torpes. Al contrario, lo hizo para simplificar y proteger nuestra vida. Y cuando lo empiezas a ver así, ya todo tiene sentido. Y las limitaciones y órdenes que Dios nos pone ya tienen mucho sentido. Entonces, vamos a Colosenses 3 y ya veremos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la primera parte y nos está recalcando algo que viene implícito hasta ahora, habiéndolo explicado mucho más en capítulo 1 en Colosenses. En Efesios lo mencionó en capítulo 2 y ya lo está recalcando en capítulo 4, donde nosotros vimos que es, ok, entonces vives una vida nueva porque eres nuevo. Porque has estado muerto y ahora Él te dio vida. Dice en Efesios 2 que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos ha dado vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos levantó, juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Entonces esta primera parte está basándose en esto, que estuvimos muertos en delitos y pecados, que nos dio vida juntamente con Él. Entonces, realmente, Él toma en Colosenses con el mismo trasfondo que en Efesios dijo, y ahora antes en Colosenses 1 explicó que nos reconcilió consigo mismo y todo eso. Entonces, toma esto, sí pues, entonces es como que recalcando, recordándote que como que hemos resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que haberme sucedido para poder resucitar? Tengo que haber muerto. Entonces, otra vez, Efesios 2. Vosotros, estando muertos en delitos y pecados, los dio vida juntamente con Él. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ya vamos a ir al segundo párrafo. Luego vamos a regresar sobre eso, pero eso es la idea, es que tenemos una vida nueva. Y entonces de aquí lo que vamos a ver es cómo puedo retratar la redención, cómo puedo demostrar una vida redimida en tiempo y espacio, en la vida que yo vivo día con día. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, o sea, en esas cosas, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Es también una repetición de lo que había mencionado en Efesios, también aquí, que vivíamos en estas cosas, pero ya no nos pertenecen. Hemos muerto, ahora hemos resucitado. Esto simplemente no va conmigo, no es aparte de mí, pero es un residuo, actitudes, hábitos, puntos de vista, costumbres, amistades y contactos, todo eso queda como residuo y sí afecta, y sí tiene que ver. Si te pones a pensar, el hijo pródigo, nuestro gran amigo, este muchacho que regresa a casa de su padre hace una fiesta, pero el muchacho ha estado durmiendo en chiqueros donde viven los cerdos. Entonces, él ya es redimido, rescatado. Este mijo ha muerto y ahora vive, pero huele a cochino. Entonces hay que cambiar su ropa y necesita bañarse. Hay un residuo no muy agradable de donde andaba, ¿ok? Y anduvimos en estas cosas, ya no es mío, ya no me pertenece, pero huelo, si el aire va para allá, tú vas a saber que yo he andado con cerdos, ¿ok? Entonces es eso, y tenemos que hacerlo morir, tenemos que ver la forma de deshacer, y más sobre eso en unos momentos. Dice versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, esta segunda parte es, ok, ¿cómo podemos aterrizar esto? Si estoy viviendo una vida redimida, si en verdad Cristo murió y resucitó y me ha redimido y me ha reconciliado y soy nueva criatura, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dices, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo vivir esa realidad de tener nueva vida y ser nueva criatura y comprobar que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas? Entonces, esto nos está diciendo el cómo funciona eso. Es casi el mecanismo de caminar en esa verdad. Ahora, versículo 12. La tercera parte de este asunto. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y, interesante, el siguiente versículo ya, viviendo una vida redimida, o sea, visiblemente, formas de comprobar que esta vida ha sido redimida. Casadas, estad sujetas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya empieza a aplicarlo en cosas muy individuales de hombres y mujeres en diferentes relaciones que tenemos, como marido, como esposa, como padre, como hijo, etcétera, hasta en nuestras cuestiones de trabajo. Igual, cómo eso ya conecta con la vida que vivo de día a día. Entonces, vamos otra vez, versículo 1, ya vemos sobre esto. ¿Qué pasa? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué sería buscar las cosas de arriba? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y dices, bueno, yo no sé tú, en una ciudad donde yo viví muchos años, no podías, si ibas en el centro, no podías sino mirar la banqueta frente a ti. Porque si no había basura, había un hoyo. Entonces, nada de andar viendo las nubes, nada de andar enamorado. No, tenías que estar viendo la banqueta frente a ti, porque si no, hasta te fracturas el pie. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si yo pongo la mira en las cosas de arriba, o es como un cuadro religioso, la Asunción de María y así, Jesús, y estás así, que todos así como flotando, y angelitos y nubes y rayos de luz, y estás, o sea, eso es poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué está diciendo? Porque qué uso práctico para mi vida, o sea, sí, pero donde nos peleamos no es en la iglesia. Aquí no nos peleamos, aquí no hay disgustos con tu pareja o con tus hijos. Los disgustos son de la casa para acá, o de acá para la casa, es cuando ya están, y dice, ya, dijo el pastor. O sea, ya está todo así, pero aquí está todo así, Jesús, así, todo es así, muy espiritual, así, cual cuadro religioso. Todo es paz y gloria. Entonces, ¿dónde esto de una vida redimida va a funcionar de aquí a la casa o de la casa para acá? Que es donde realmente se nota la falta, la necesidad de esa redención tan palpable como aquí luego lo percibimos. Entonces, no sé si has visto una película que se llama Carros de Fuego. Salió en los 70, es la biografía de un atleta que fue misionero después en la China y murió en China durante la ocupación japonesa. Y él corría muy rápido, pero corría mal. Porque alguien que corre como competencia siempre tiene que hacer lo que dice Pablo, siguiendo la raya, o sea, prosiguiendo la meta, realmente es literal en griego, es siguiendo la raya. Si te descalificaban, y hasta el día de hoy en las Olimpiadas, si tú pisas la raya de tu carril, estás descalificado. Mantente en tu raya. Si tú te metes en el carril de otro, te descalifican. Entonces, en tu ministerio, en los desafíos de tu vida, delante de ti el triunfo y todo eso, no hay nadie en tu carril sino Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y el texto favorito de este hombre fue: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y cuando él corría, él empezaba a alzar la mirada y miraba hacia los cielos. Y es muy malo correr así, no vas a ganar, y siempre ganaba. Imagínate cómo correría si hubiera corrido bien. Pero lo que él realmente es, él se dio cuenta, Dios me hizo veloz, pero yo no tengo mis ojos puestos en dónde puedo correr, sino hacia dónde estoy corriendo. Es muy diferente. Entonces, qué interesante ver eso. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que me está totalmente cautivando mis pensamientos, mis anhelos? ¿Qué es lo que está marcando y definiendo mi rumbo, mi paso, el paso que llevo y todo lo demás? ¿Qué es lo que, pues, poner la mira en las cosas de arriba? Entonces, no es una onda así de Jesús, sino estar corriendo, puesto los ojos en Jesús. Y ahora, ¿cómo podemos aterrizar eso a nuestra familia y tener amistad y buena comunicación en nuestra familia y nuestro matrimonio? Otra vez, poner la mira en las cosas de arriba. Muchas veces las cosas que más nos van a irritar y más empiezan a fracturar y crear interferencia en nuestra comunicación y amistad, en la familia, en el matrimonio, son las cosas terrenales que no tienen ningún valor, pero irritan, sí molestan, pero no tienen realmente importancia eterna. Déjalas. Y poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Entonces, ¿por qué me afecta tanto? Si he muerto, ¿por qué me afecta tanto? Hemos visto en nuestro estudio en Romanos 6, que considérate muerto al pecado. Entonces, cuando tú vas a un velorio, y ahí está el muertito, el difuntito está atendido en su caja, así, con su flor o sin flor. Pero ahí está. Y pueden hasta decir, qué mal te ves. No se ofende. No se siente mal. Dice, ay, ¿por qué me hablan así? No saben que solito se siente en esta caja. No siente nada, está muerto. Es más, no está, nomás es el cuerpo tendido. Entonces, dice, porque habéis muerto. Entonces, ¿por qué siento? ¿Por qué siento frustración, insatisfacción, desengaño? ¿Por qué siento estas cosas en mi familia? Porque todos tenemos esperanza de otros. Así somos como seres humanos. Fuimos creados para estar en convivencia, en comunión unos con otros. Y nos afecta. Y vivimos con pecadores. ¿Y sabes qué? Ellos también viven con un pecador. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo les pido disculpas y al mismo tiempo les digo que cambien? Va a ser difícil. Pero dice, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ese concepto de gloria, gloria que ha de ser revelada. Tenemos que ir, por favor, a 2 Corintios 4. Hace muchos años, cuando iba a entrar a la escuela de evangelismo en San Diego, de Horizonte, Dios me puso a estudiar a fondo y con calma y detenidamente y repetidas veces, estudiar este capítulo como marco, como definición de servir a Dios. Y creo que hay mucho aquí que puedes aplicar a la situación de familia o de matrimonio que estás viviendo, bien o mal, o en proceso de algo. Acuérdate lo que vimos hace 8 días, que el cambio no es un evento, es realmente un proceso. Y si yo estoy buscando un cambio como un evento aislado y no como un proceso continuo, siempre va a haber frustración porque no voy a lograr ese evento. Pero el proceso sí está ya va en camino, aun cuando estoy frustrado, ese es parte del proceso. La frustración y el desengaño que sentimos, la desilusión, hasta desánimo y todo eso, es parte del proceso que Dios usa para hacer otra cosa en nuestra vida, perfeccionarnos en su imagen. Entonces, 2 Corintios 4, y vamos al versículo 16, es muy interesante, muy bueno este capítulo, te lo recomiendo mucho, porque habla de eso, de que mi necesidad y mi debilidad. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Y sí, tenemos tribulación, sí tenemos aflicción, sí hay cansancio, sí hay fastidio y todo eso. Sí, claro, pero es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Aunque antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ahora, ponte a pensar, piensa en eso. ¿Por qué no tomas este texto la próxima vez que ya estás harto? Cuando ya estás que ya no soporto, ya no me importa. O me enojo o chillo, pero algo ya tiene que ceder aquí. O te grito, me gritas o nos gritamos, pero ¿qué pasa aquí? Y si hay frustración y si hay fastidio. Todos somos disfuncionales, todos venimos de familias disfuncionales. Si te das cuenta, tengo un sobrino que ellos en un embarazo supieron en el ultrasonido que el bebé venía con una situación muy rara, que es uno en como cada 18,000 casos. Se llama anencefalia, que el feto no tiene cerebro. Entonces el embarazo siguió a cierto punto y si nacen viven unos minutos. Es trágico. Entonces ellos sabían desde ese día, un día vamos a llegar con manos vacías del hospital. O sea, va a haber ese hueco en nuestra vida. Y no es cuestión de cuándo, sino que sí, y que nos va a ayudar Dios. Y tú no habías escuchado de anencefalía, ¿verdad? Pero si yo te hablo de matrimonios disfuncionales, problemas con adolescentes, problemas de comunicación en el matrimonio, todo eso, no, pues hay congresos, llenas las librerías de eso, revistas, siempre tienen un artículo, ¿cómo saber si tu novio te es sincero? O sea, desde el noviazgo ya están viendo lo disfuncional. ¿Cómo hacer que tu adolescente te crea? Sin manipularle y sin, o sea, todo, cómo, y siempre estamos buscando el mecanismo y no entendemos que realmente es cosa de necesitamos una vida redimida. Necesitamos que la reconciliación que Dios provee, una vida redimida por Cristo, es lo que permite una diferencia. No un mecanismo diferente, no vamos a pararnos de cabeza, vamos a hacer té de sábila y con eso ya cura todo. No, sino es que Dios nos redima. Entonces, no desmayamos, aunque este hombre, nuestro hombre exterior se va desgastando. Y hay un desgaste. Y si no crees que hay un desgaste, no, ¿cómo no? Yo me hago fuerte. No, tú. El desgaste es como tu familia. Tú le estás desgastando todo. O sea, vaya, aplácate. Pregúntale si no hay desgaste viviendo contigo. Sí, mamá, es que hablas, es que no paras de hablar. No dejas pensar. No dejas ser. Pero es por tu bien. Sí, pero mamá, es que hay desgaste. Es que ya siento las orejas así. Entonces, pregúntale si no hay desgaste. Y luego dices, ¿qué puedo hacer entonces para dar a la situación y no tomar de la situación lo que yo quiero, sino para dar a la situación? Entonces empieza a cambiar. Pero este nuestro hombre exterior se va desgastando. Yo no tengo exactamente la misma estatura que cuando tenía 20 años. Pero tengo mucho callo y mucha experiencia. Pero como que ya camino un poco más así. Cuando andas llevando niños así de la mano, pues ya tu columna agarra otra forma. Okay. Entonces, por tanto, no desmayamos. Es parte del asunto. Es parte de vivir, es parte de crecer. El crecer es cansado. Por eso niños que no duermen suficientes horas, literalmente tu esqueleto no crece cuando no estás horizontal. Acuesta a tus niños a buena hora. ¿Por qué no crecen? Es que de por sí todos somos chaparros. ¿A qué horas se acostaban tus abuelos? No es genético. Es una costumbre de vivir. Entonces, te cansas y necesita tu hueso estar en horizontal para que no haya gravedad resistiendo y que se estire bien el hueso. Por eso tienes que enyesar una fractura para que crezca el hueso. Y hay dolor y hay molestia, pero está haciendo algo el hueso y es cansado. Músculo creciendo es cansado. Mi papá, cuando teníamos largos días en la granja trabajando, dice, hasta me duele el cabello, y era calvo. Pero dice, hasta me duele el cabello de cansado. O sea, hasta lo que no trabajó ya duele. Entonces, pero eso es parte de un proceso de ser cambiados a su imagen, hay cansancio y hay desgaste. Entonces, como que nos enojamos contra el desgaste y nos enojamos y resistimos y nos peleamos contra eso. Es parte del proceso. Déjate envejecer, déjate desgastar. Es parte del proceso. Y dice que corona, que las canas son corona de gloria en los viejos si son por una vida justa. Ahora, hay canas que no son por una vida justa, sino una vida depravada también. Pero es corona de gloria si es una vida justa. Esas canas son buenas, llévalas con orgullo. ¿Las ganaste? No, no las gané, me las regalaron mis hijos. Pero así es. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y qué es lo que vimos también en Colosenses? Vamos a regresar y ver eso. Pero dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lleva este versículo 17 y échalo como echas una tortilla, un pan seco, a un perro que no deja de ladrar. Que es tu mascota, no lo quieres ahuyentar, pero quieres que se calle. Dale eso, que lo mastique un rato, que se calle tantito el perro y que no ladre tanto. A ver, sí es cierto, este desgaste, este cansancio, es parte del proceso que Dios me asignó para revelar un peso de gloria en mí. Y proporcional con el desgaste es el peso de gloria. ¿Estás cansado? ¿Estás al punto de desmayar? ¿Estás ya chocado de todo? ¿Estás ya que ya hasta te tiemblan las rodillas o te tiembla el labio inferior? Dice, esta leve tribulación momentánea. Dices, eso no es momentáneo. Pablo escribe a los colosenses desde la cárcel. escribe a los filipenses desde la cárcel, escribe a los efesios desde la cárcel. Dice Pablo, preso de Cristo, no preso de Roma, preso de Cristo. Empezó a tomar su situación como de la mano de Dios. Y si viene de la mano de Dios, en la otra mano, Dios me da lo que necesito en esta situación que Él me puso. Entonces puedes o pasar el resto de tu vida diciendo, me equivoqué porque me casé con un inconverso, desobedecí y ahora tengo que pagar. Ay, qué flojera das con eso, la neta, o sea, es una novela más y no edifica, la neta. Y dices, sí, enójate conmigo y voy a seguir hablando, ya ves. Entonces, pero lo que estoy diciendo es eso. Okay, sí, pero estás quedándote en un charco diciendo, así, batallando en 3 centímetros de agua, estás así, batiendo y batiendo. ¡Párate! Pon la mira en las cosas de arriba y di, ok, peso de gloria, ahí va. Porque sí, voy a aguantar vara, y voy a aguantar depresión, y voy a aguantar fastidio, y cansancio, y desilusión, viviendo con un pecador que también vive con una pecadora. Y puedes decir, mis hijos me estorban. Porque son chiquitos y yo quiero servir en la iglesia, aquí están y que los tengo que acostar y tengo que dar de comer y tengo que hacer, me estorban, mi esposa me estorba porque yo quiero hacer esto, pero dice, quiero que me lleves al mall, quiero que me lleves a galerías, llévala señor, nomás olvídate tu tarjeta, ya, es un bonito paseo, le compras un helado, ven las cosas, hacen planes, oran y en la próxima ya llevas tu tarjeta pero con más confianza. Ahora, es leve tribulación momentánea y es algo netamente bueno. Está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Imagínate, tanto te duele, tanto te cansa, proporcional y hasta desproporcionalmente, cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Eso, o sea, va, yo sí le entro. Y eso a mí en lo personal sí me ha ayudado muchísimas veces cuando digo, ya, mi paciencia es buena, ya no es de una virtud, ya es una debilidad ser paciente, ya no voy a ser paciente, ya no voy a aguantar. Y haces todo tu mitote y te pasan una escoba, un recogedor y levanta todo esto. Barre, límpialo y dices, o sea, ni siquiera me hacen caso cuando hago mi teatro. Así, y qué re bueno, porque estoy limitando lo que Dios está queriendo producir en mí a través de aflicción, a través de lo que me hace desmayar. ¿Y qué puede ser? Salud, cuestiones de matrimonio, cuestiones de familia, cuestiones de trabajo, cuestiones de ministerio. Simplemente, a veces es tu horrible carácter que tienes. Yo pasé una etapa de meses frustrado, deprimido, literal, con nudo en la garganta, por ninguna razón, por quejumbroso nada más, por inconforme nada más. Si alguien me dijera qué tienes, digo, si empiezo a decirte lo que tenía, dirías, ay, que de veras, cállate la boca, que no te arde la cara de quejarte. Y digo, sí, me arde la cara, pero no puedo cambiar esto, no puedo ser agradecido, y me puede mucho que no pueda yo ser agradecido con lo que debo de poder agradecer. Y fue de veras un dilema para mí. Pero empecé a decir, ok, esto también es parte de un proceso que está produciendo en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria por algo que debo agradecer y que no quiero agradecer, que es fabuloso y no lo quiero llamar fabuloso. Y no estoy truqueado, estoy diciendo que era fabuloso y no lo quería sentir como fabuloso. No, o sea, y no voy a dar más detalle porque necesitas quedarte preguntando, ¿qué será? Para que cuando te suceda digas, ah, creo que es algo así. Y es mejor que sea así un poco nebuloso para ti, para que veas el principio que nos está enseñando aquí. Esta leve tribulación momentánea. Entonces, ¿qué diferente vida? Lee con calma 2 Corintios 4, por ejemplo, y verás que la vida de un apóstol en primer siglo era bastante diferente a la vida de un apóstol, dizque apóstol, el día de hoy. Bastante diferente, es más, nada que ver. Entonces, y no tengo que decir más, pero dice, esta leve tribulación momentánea, un apóstol de hoy, ¿qué podría ser su tribulación? Que están muy bajas las ofrendas o algo así. Eso es su tribulación. Este hombre está en la cárcel escribiendo eso. Lo habían apedreado varias veces. Le dieron con palos varias veces. Naufragio. ¿Qué necesidad para predicar a gente que al final le da la espalda? Pablo, estás loco. Ve a tu casa y disfruta tu vida. Cristo viene. Recíbelo allá en tu casa. Ya, ¿qué haces aquí sufriendo? Entonces, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, la frustración y la insatisfacción y el fastidio en las cuestiones de familia o de matrimonio, necesitas traer esas situaciones y confrontarlas con lo que dice la palabra de Dios. Y decir, ten, y darle eso al perro, que deje de ladrar, porque la Biblia dice esto. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y puedes decir, es que ya se me acaban los ojos tratando de ver las cosas que no se ven. O somos como el perro, que, y dices, tú y tus perros, sí, yo y mis perros, pero qué buenos maestros han sido. Entonces, el perro acaba de deshacer algo, así, y lo despedazó, y dices, tú hiciste eso, y el perro nomás le empieza a lamer la mano. Dice, no, eso, no la mano, ya, esto, tú lo hiciste, y te ve a ti. No ve el problema, no ve su pecado, te ve a ti. Y dices, ¿eso es espiritual? No sé, pero no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que yo necesito estar viendo? En Romanos 8 dice que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida. Y dices, ah, entonces es ser espiritual. Y en ese momento ya empezamos a ser religiosos y ser muy fachosos, santurrones, por decir. Pero ocuparse del Espíritu, entonces, bueno, ¿de qué se ocupa el Espíritu Santo? ¿De qué se ocupa? Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ocuparme del Espíritu, Él se ocupa de dar a conocer a Cristo en mi vida. ¿Ok? Entonces, igual, yo me voy a ocupar de eso. El Espíritu se ocupa de guiarnos a toda la verdad. Entonces, igual, yo necesito estar conviviendo con la palabra de Dios, conviviendo. No nada más estudiando, sino conviviendo, empapándome, revolcándome aquí. Necesito esto. ¿Por qué? Porque de esto también se ocupa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ocupa de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces necesito ocuparme de eso. Necesito hacer caso. Necesito estar atento. Entonces ocuparme de lo que Él se ocupa. Y el Espíritu Santo, lo que dice, vamos al versículo 18 del capítulo anterior. 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto nosotros todos los que vimos la vez pasada, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es ver un espejo así, por todos lados y ver qué el espejo te enseña del mundo donde estás, y dice, mirando como en un a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. No es un evento, es un proceso. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De eso se ocupa. El Espíritu Santo se ocupa de transformarme. Entonces, el pensar, el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. ¿Cómo la ves desde ahí? Vamos otra vez, por favor, a Colosenses 3. Pero ¿cómo vas a saber que es el Espíritu de Dios y no tu imaginación o tu vecino o algo así? Por la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Nada de la Escritura es inútil, entonces, toda es útil. Toda es inspirada. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y tiene un fin. Es un proceso de ser preparados para que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Pero enteramente preparado implica un proceso de crecer, llenar, madurar, entonces, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitas que el Espíritu se ocupe de esas cosas en tu vida. Ok, Colosenses 3 y seguimos. Versículo 5, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Ahora, la versión de 1909 usaba una palabra que hoy ya es arcaica, que es amortiguad. Amortiguar o hacer morir. Amortiguar en 1909 no existían automóviles. Entonces era ya la era industrial, y entonces amortiguar siempre decía hacer morir. La gente lo entendía y lo escuchaba. Amortiguar es lo mismo que hacer morir. Pero empiezan automóviles, empieza ya producción masiva en fábricas de automóviles y desarrollan el amortiguador. ¿Y el amortiguador mata tu coche? No. ¿El amortiguador mata los baches? No. Lo único que hace es hacer que no se sienta tanto. Como que se siente menos. Y es más suave el viaje. Entonces, ¿qué diferente? Entonces, en la versión de 60, adecuaron la palabra usada a la original que se usó en griego, que es literalmente hacer morir. Mátalo. Mátalo terrenal en ti. Entonces, no es poner un bozal a un perro que ladra, sino decir, plomazo, bye perrito. Ya no ladra. Y dices, ay, tú y tus perros. Sí, yo y mis perros, pero haced morir, es eso. Ya, no es negociar, no es hacer que se sienta menos, no es manejar, controlar, disminuir, reducir, algo así. No es acoginarlo, no es ponerle tapones al oído o algo así para que no se oiga tanto, que no sea tan escandaloso. Entonces, no, es hacer morir. Nada tiene que ver contigo esto. Entonces, mátalo. Y dices, ¿pero cómo? Por eso, si yo no entiendo lo anterior, el párrafo anterior, esto de hacer morir, siento que es hacerme morir a mí mismo. Bueno, Jesús lo simplificó. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, que es aceptar una muerte inevitable en la cruz, tomar su cruz y seguir en pos de mí. Entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y entonces, todo esto que vives, la problemática de comunicación y amistad en el matrimonio, en la familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus papás. Yo viví el caso de yo ser el cristiano en casa y mis papás no. Entonces, yo frustrado, yo indignado, yo queriendo comerme al mundo a puños, así, yo ya rayando el piso, y yo dije, nomás cumpla yo, 18 años, yo me voy. Yo voy a servir a Dios. Ellos que se queden. Ya les compartí, ya les hablé. O sea, mis papás fueron muy buena onda. La verdad, fueron muy buenas personas. Mi papá está con el Señor, mi mamá tiene 82 años. O sea, dices, pobrecitos que no rayaron mejor hijo, pero Dios trató conmigo. En esos 2 años que decía yo, así, yo rayando el piso y quemando alfombra y así, entonces Dios trató conmigo porque me di cuenta, haciendo cuenta, si yo quiero estudiar, ellos no me pueden ayudar, no les alcanza, quieren, pero no me pueden ayudar. Entonces yo voy a tener que trabajar para estudiar una carrera. Y lo que puedo ganar trabajando y estudiando es poco, entonces mejor me quedo viviendo en casa y lo que yo puedo ganar es transporte y colegiatura, nada más. No puedo pagar lo que es vivir independiente de ellos. Y en esos 2 años Dios sanó nuestra relación y sembró en mí una admiración y un respeto, sobre todo por mi papá. Entonces, otra vez es hacer morir lo terrenal, lo que me estorba, lo que me irrita. Y estas cosas que existían en mí y que la irritación sacaban a luz. O sea, los choques, la contienda, la insatisfacción, la impaciencia, todo lo mío que estaba mal realmente, pero se oye muy bien porque yo entre mis amigos también con la misma mentalidad, yo me oía muy bien. Y yo quiero servir a Dios, entonces yo esto voy a buscar un departamento, voy a estudiar, voy a esto, voy a cambiar el mundo, Cristo viene y así. O sea, Dios es muy bueno y muy paciente con gente así, ¿no crees? Entonces, y mis amigos todos dirían, ándale, sí, me echaban por delante, ¿no? Sí, y si te funciona, a lo mejor te caemos en tu departamento, ¿no? Pero, pero yo, ya, y así. Entonces, pero todo esto me sirvió. Me sirvió tener que someterme a una situación que no me gustaba, que no me era fácil. Ahora, vivir aparte no iba a ser fácil, pero en mi cabeza iba a ser fácil. Porque iba a ser todo, porque es de Dios. Acá no es de Dios, allá es de Dios. Y si tú estás jugando con pensamientos que si yo tuviera otro marido, si yo tuviera otra esposa, si mis hijos fueran diferentes, si mis papás fueran diferentes, si tuviera otro trabajo, otro pastor, otra iglesia, todo sería un paraíso. Si estás jugando con esos pensamientos, cuidado. Porque donde Dios te tiene hoy, Él está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, usando factores en tu vida que no son fáciles, que algo te cuestan, que no puedes, sin arrojarte sobre Dios, no puedes sostenerte. ¿Estás viviendo algo así, que solo Dios te puede sostener? Pues bien por ti. ¡Qué buen lugar ocupas! Porque es ahí donde Dios está cambiándote de gloria en gloria. Es donde Dios está revelándose en ti, en donde tú no puedes ni tomar un paso más. Donde no aguantas el peso. Donde te sientes apachurrado. No es en la victoria donde Dios se revela. Todo el mundo da aplausos a ti. Cuando haces tu vuelta en el estadio con la bandera y ya ganaste tu medalla de oro, nadie está alabando el deporte. Te están alabando a ti. Te toman la foto a ti. Y en tu derrota, tirado en la arena del estadio, en derrota total, en el 21º lugar, que te puedas levantar y dar gloria a Dios. ¿Quién es glorificado? Dios. Y solo Él. Y solo Él aparece en la foto, porque tú estás con la boca llena de tierra todavía. Ok, entonces vamos a seguir. Dice, y vivíamos en estas cosas, pero dice versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué hacen? ¿Qué logran? ¿Qué producen? Nada, nada. No va a dar nada bueno, entonces ¿por qué lo andas trayendo? Es como dejar que el niño corra por toda la casa con una tijera en la mano. ¿Sabes qué? Deja la tijera, déjala. Porque o te vas a sacar el ojo, o te vas a perforar el estómago, o vas a lastimar a tu hermano. Y es más, ¿quién hizo estos recortes de mi revista? O sea, dame esa tijera, déjala. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces con eso? Dejad también estas cosas. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y muchos llegan a esto y dicen, no, yo no le puedo decir toda la verdad a mi marido. Y los hombres dicen, ay, me estás loco, no sé en qué mundo vivas. El hombre nunca tiene que decir toda la verdad a su mujer. ¿Cómo crees? No me la acabo. Y eso que ando bien. Dice, no mintáis, habiendo por qué, y nos da el por qué, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿por qué esto? Pues acuérdate en Génesis 3, cuando Dios viene al huerto, encuentra que Adán y Eva, avergonzados, se habían hecho delantales de hoja de higuera. Que para mí es el mejor cuadro de lo que nos pasa normalmente en el matrimonio y la familia. Y lo que más nos está truncando todo el esfuerzo bueno que hacemos. ¿Por qué? Hacen delantales, entonces lo de atrás queda descubierto. Entonces tienen que decir, así, pasar así, tratar de taparse. O sea, totalmente expuestos y vulnerables, pero por lo menos lo que tú ves está tapado. Uno. Dos. La hoja de higuera, por el jugo, la lechita de higuera, es muy irritante. Entonces, al rato ya les está ardiendo la piel. Tres, cuando la hoja ya como que se, por el calor del día y todo eso, ya es un trapito, entonces todo está lleno de rendijas, ya no te tapa. Y por último, ya se seca la hoja y nomás haces ¡achú! Y se deshace toda la hoja en pedacitos. Y Dios, al final, después de explicar, mira, la estructura va a ser esto, y restablece una estructura para su relación con Él y el uno con el otro. No es un castigo, es una reestructuración. El castigo lo iba a llevar Cristo. y ellos simplemente tienen que llevar una consecuencia que les va a proteger para seguir viviendo como mortales, pecadores, en un mundo que no les va a ayudar. Entonces Dios se presenta como ayudador y redentor en su caso. Y entonces les viste de pieles de animales. Ahora, ¿qué tiene que suceder a un animal para que me dé su piel? Tiene que morir. Entonces Dios derramó la primera sangre para cubrir y vestir adecuadamente a Adán y Eva. Entonces, otra vez, versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Se estaban acusando el uno al otro delante de Dios. Ya no. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo que ellos podían hacer no cubría, no iba a durar, era ridículo, etcétera. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, una imagen en donde sangre fue derramada, en donde alguien dio su vida para cubrirme. Entonces, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, todas las diferencias y barreras y distancias, todo eso de antes, ya no importa en Cristo, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ya caminando sobre eso, vamos a versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables. Dios vistió a Adán y Eva, que eran escogidos de Dios y eran santos y eran amados. ¿Te das cuenta? Y quién, que Adán y Eva dijeron, bueno, Señor, así vamos a hacer la oración del pecador. Eva, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo. No, nunca le pidieron perdón a Dios, a Adán y Eva. ¿Te das cuenta? Lee Génesis 3. Nunca le pidieron perdón. Y Dios llega y los restaura en comunión y hace provisión para que ellos tengan acceso con Él y promete redención con sangre que cumplió con Cristo. ¿Te das cuenta cuando Jesús restaura a Pedro? Pedro no viene, Jesús, me da mucha pena, tengo mucha pena contigo que te negué tres veces. Pedro no le dice nada. Y Jesús, Él tomó la iniciativa y Él restauró a Pedro. Ahora aplica eso en tu familia y tu matrimonio. Toma la iniciativa. Pero el otro ni reconoce, ni dice, ni pide disculpas. ¿Cómo crees? No es justo. Claro, no es justo. Es totalmente injusto. Totalmente injusto. Qué bueno. Porque si Jesús actuara con justicia con Pedro, no lo restaura. Si Dios actuara con justicia con Adán y Eva, no los restaura. Destruye la raza humana y tan tan. Y vuelve a hacer otra cosa mejor que no se echa a perder esta vez. Pero en lugar de eso, Él castiga a su hijo y restaura a estos. Que reconozcan o no, es cosa de ellos. Quiso restaurar a Caín, Caín no aceptó ser restaurado por Dios. Pero el castigo de por sí lo llevó Cristo. Jesús llevó el crimen de Caín. Y Caín no quiso. Entonces, igual, si alguien en tu familia, si alguien en tu matrimonio no quiere, tú puedes caminar en redención hacia esa persona. Y tú puedes demostrar la eficacia de la sangre derramada por el Cordero, por su pecado y por mi pecado. Lo puedes hacer. Y dices, ay, pero no es bonito. Claro que no es bonito. Ve la crucifixión. Eso no es bonito, no es hermoso. Pero es enormemente bello. ¿Te das cuenta? Nos dejas con la boca abierta. Nos dejas con lágrimas en los ojos, Dios, cuando nos haces esto. Pero no es bonito. Y no es fácil. Pero es muy necesario, si te das cuenta. Si Dios no actuara así con nosotros, no habría tiempo ni para arrepentirnos. No tendríamos tiempo ni siquiera para entender qué nos hizo. ¿A qué precio nos lo hizo? En cambio, con mucha paciencia, paga el pecado y nos lo va mostrando, nos lo va enseñando después. Y dice en Efesios 2 que Él en la eternidad, por los siglos venideros, sin parar y por siglos y siglos y siglos sin fin, Él va a estar mostrándonos las riquezas de su bondad y su gracia. Tenemos mucho que aprender todavía de su bondad y su gracia. Entonces, yo, quiere decir que yo tengo mucho todavía que puedo. No puedo nunca llegar a decir, es que ya le di toda la bondad de mi corazón. Ok, haz tu berrinche y te van a dar una escoba y un recogedor y vas a barrer y limpiar todo lo que rompiste. Y todavía te queda pendiente el mostrar la bondad que tú ya conoces, mostrar la gracia que tú ya recibiste. Todavía eso queda pendiente. Entonces mejor vamos a brincar la rabia, vamos a brincar el berrinche y el mitote y directo al cuadro de redención. Ahora, si como Caín no acepta, allá Caín. Pero yo voy a caminar en redención y yo voy a mostrar quién es Cristo en mí. Porque habéis muerto, dice, versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces yo voy a caminar así hacia esas personas en mi vida. Y no es fácil, claro. Y entre más difícil, entonces saca más el pecho. Quiere decir que Dios piensa que sí soy aquel y sí puedo en él. Porque me va a costar, pero ¡ah! Y si al último las venas así saltadas en la frente, voy a estar ¡ah! Así, ok, pero eso es, quiere decir que Él está diciendo, sí, revela a Cristo en ti. Muestra la redención que has recibido en esta situación tan imposible, tan difícil, tan cruel quizás. Muéstralo. Y te puede costar mucho, puede ser con tu último suspiro, estás dándole la gloria, pero de por sí para Él es la gloria, ¿no? Y Dios está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y vete como una persona así, mírate como una persona así, porque así nos mira, como escogidos de Dios, santos y amados. No como loco, no como tonta, sino escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Para los griegos, todo lo que se siente fuerte era de las entrañas. Entonces, la ira era entrañable ira. O sea, de veras, cuando es ¡ah! El enojo es entrañable ira. Pero ahora dice, deja la ira. Y vístete de entrañable misericordia. Entonces, cuando de veras te enojas, ya no te importa quién te ve, quién te escucha y qué piensan de ti, ¿verdad? Cuando de plano ya te enojaste. Ahora, entrañable misericordia es lo mismo. No importa quién me ve, ni qué piensan de mí, voy a mostrar misericordia. Si creen que soy tonto, voy a mostrar misericordia. Así como te ven enojado y dicen, ¡ay, qué tonto ese! Está enojado por una cosa insignificante, pero mira cómo está enojado. Hasta está temblando de coraje. No importa el que estamos riéndonos de él. Y te ríes de alguien enojado y se enoja más. Y se ríen de alguien misericordioso, ¿y qué va a hacer? Si es entrañable misericordia, no le importa. Nada va a desviar. Él va a expresar plenamente su coraje o plenamente su misericordia. Entonces, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo eso te cubre y te viste y te luce. Soportándoos unos a otros, entonces quiere decir que estás llevando peso. Si tienes que soportar algo es porque es pesado. Y Dios está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Soporta el peso que Dios te asignó. Pero me está apachurrando, que te apachurre. Y Dios después va a levantar la piedra y ahí vas como hot cake o como tortilla debajo de la piedra. Y va a decir, pero va a resplandecer su gloria desde ese lugar de apachurramiento. ¿De acuerdo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y puedes decir, ¿por qué siempre calientan las tortillas así? Si sabe que no me gustan así. Tienes una queja, ¿verdad? Y estás en el tráfico y te quejas. Estás en tu casa y te quejas. Y hace calor y te quejas. Y hace frío y te quejas. Está lloviendo y te quejas. No llueve y te quejas. Caes mal. Entonces, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja. No estamos ni siquiera ya hablando de las grandes cosas que jamás me puedo olvidar lo que me hizo. No, las quejitas de todo el día. Así, ¿no tienes otro tema? Chifla, como Pepe Grillo chifla otra algo, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, como Adán y Eva. Fueron con él, envueltos en lágrimas, diciendo, Dios, nos damos cuenta que pecamos contra ti. Nos sentimos muy mal, ¿nos puedes perdonar? No le dijeron nada, estaban escondidos. Él los tuvo que sacar todavía de la selva donde se metieron. ¿Y cómo te perdonó Dios a ti? ¿Y tuviste que hacer todo el lagrimeo para que te perdonara? ¿Crees que eso es lo que fue el precio de tu perdón? El precio fue su sangre en la cruz, no tus lágrimas. Y no es llegar todo cínico, Señor, pequé así como la ves. Soy terrible, ¿verdad? O sea, tampoco, sino, pero no tienes que hacer un teatro con Él. De la manera que Cristo, que Dios os perdonó, Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la forma fue esto, que Él fue a buscar, que Él abrió la comunicación, que Él ofreció reconciliación, aunque no la pedían. ¿Ok? En esa manera, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y un vínculo ahora en internet, nomás le haces clic en ese renglón, o en esa palabra, o en un icono, clic, pum, ya estás. Y el vínculo perfecto es el amor. ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya estamos! Y nosotros lo queremos siempre armar que el amor va a ser una peregrinación. Y todos estamos... ¡Oh! ¡Oh! Y todos vamos juntos al altar a golpear el pecho. Y eso es amor. No, es amor es el vínculo perfecto porque te transporta al instante al lugar de comunión y reconciliación y la comunicación está instantáneamente abierta. Eso es lo que Dios hace. Ninguno te condenó, le dice a la mujer adúltera. Ninguno, Señor, ni yo te condeno. ¡Pum! ¡Clic! El vínculo perfecto. Ve y no peques más. Ya estás en otra página, hija. Navega aquí. Es bueno, ¿no? Y eso es lo que necesitamos aplicar ahora en nuestra familia y matrimonio. El vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Gobernar aquí es arbitrar. Hacer lo que hace el referee en box, el umpire en base, que él resuelve. La paz de Dios dice, fuera. Y fuera. Tarjeta roja, fuera. ¿Ok? Es eso. Que la paz de Dios sea el árbitro. La paz de Dios, el árbitro. Entonces muchas veces ganas paz, aunque no tengas la razón. Y el que tiene la razón insiste en tener la razón y pierde. Por eso, la paz de Dios que sea el referí, que sea el umpire, que sea el árbitro. En nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y eso es una tarea muy difícil. Porque ya cuando hiciste ya una rutina, cuando ya es una zanja, el caminito de queja que tenemos... Y hace una ranura, y hace una zanja, ya salir de esto y caminar otra vez en algo plano. Y no estar otra vez en una rutina, o sea, una ruta chiquita, es una rutina. Entonces, y quiero cambiar de ruta, para eso tengo que cambiar de rutina, para eso tengo que salir de la zanja. Y dice, sí, y la ingratitud es porque Adán y Eva pecaron. Entonces, si va muy profundo... en este asunto y tienes que empezar a decir no tengo nada y te doy gracias Dios, mi esposa sigue criticándome y te doy gracias Dios, crees que tengo espalda ancha para aguantar críticas, ok, eso es lo que tú crees que me va a hacer bien, entonces en lugar de verla como cruz, no se llama cruz pero le digo cruz, ya voy a decir no, voy a dar gracias. Dios con eso me está manteniendo en una raya. Dios con eso me mantiene vivo, me mantiene en alerta y me está dando constantemente oportunidad de mostrar su bondad y amor a una persona difícil. Dices, pero no es justo. Entonces igual dile, Dios déjame, porque no es justo que tú me ames. No es justo que tú me muestres bondad. No es justo que tú seas paciente con mis caprichos. ¿Verdad? Entonces, o todo parejo, o nos callamos. Entonces igual, y sed agradecidos. Y tus hijos, mal agradecidos contigo, dale gracias a Dios. ¡Qué bueno! Entonces prueba tus motivos cuando le haces bien a alguien y no te lo agradece, cuando haces bien a alguien y echa en la basura lo que has hecho, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, parientes, tu jefe, etcétera, y te hacen bien y no te lo agradecen, tienes una gran oportunidad aquí para saber para quién lo estás haciendo. Y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, conviviendo con ella, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nunca va a suceder eso si no tengo gratitud bien cultivada y fructificando en mi vida. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez, todo lo que haga que sea en su nombre. Entonces, ¿cómo voy a decirle una mentirita a alguien en mi familia en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús te voy a decir una mentira. No. ¿Cómo voy a ser brusco? ¿Cómo voy a ser caprichudo? Pero me es caprichudo. O si me miente, allá esa persona. Pero pues es mi esposo. Es mi esposa. Sí. Y Dios tiene algo que arreglar con él o con ella, ¿verdad? Pero yo, siendo libre, yo puedo decir, ok, todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Por ausencia firmo su nombre. Por ausencia. Y firmando y actuando en su representación con un poder legal, en su nombre. Entonces, en su representación, aquí sentado en la mesa, aquí delante de un teatro que tu hijo te arma, tu marido te arma, tu esposa te arma, y ahí están con su teatro y con su circo y demás, y domador de león y todo. Ahí estás. ¿Qué haces? Por ausencia, firmas en el nombre de Jesús que él sentado en la mesa, ¿qué trae él a la mesa? Puedes armar un látigo de cuerdas y decir, ahora sí, cambistas, vas a ver que en la casa de Dios, no se hace así. Sí lo puedes hacer.
Lo hizo Jesús.
También fue y murió en una cruz. ¿Cómo puedes, entonces, en una situación que tú estás ya, es que qué? Magnifica la cruz de Cristo en esta situación. Magnifícala. ¿En qué puede ser magnificada la cruz de Cristo? Aquí, en este momento, en este hogar, en este matrimonio, con este hijo, ¿cómo puede ser magnificado lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Cómo puede ser magnificada la redención en su sangre? ¿Cómo puede ser magnificada una verdadera reconciliación y verse una vida redimida? O yo me junto en la pelea y rasguño igual que todos. O hago algo diferente esta vez y magnifico la cruz. ¿Qué podría ser? Y para eso, yo no te puedo decir porque yo no vivo en tu vida, yo no vivo dentro de tu piel. Pero tú puedes ir con Dios y con sabiduría que Él te da, te va a decir, ¿ves cómo siempre hace así? ¿Ves cómo siempre se desarrolla la cosa así? Haz esto. Y luego, sé obediente. Y vas a ver, Él te permite magnificar la cruz. Peso eterno de gloria. Obrando lo que es bueno en nosotros y glorificándose Él. Y de fruto, para disfrutar de paso, comunicación y amistad en nuestra familia y matrimonio va a ser un fruto que podemos comer y disfrutar. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacer por nosotros lo que ni siquiera se nos ocurrió. No fue nuestra idea. Nuestra intención era salvarnos a nosotros mismos, justificar todos nuestros hechos, echar la culpa a quien sea, pero salir limpios. Y tú nos lavaste, y nos rescataste, y nos vestiste de justicia que no es nuestra, y nos diste un lugar que no nos corresponde, y nos hiciste aceptos en el amado, y tomaste la iniciativa, no fue la voz del pueblo pidiéndote, sino fue enteramente tu idea. Entonces sabemos que tenemos mucho que aprender. Entonces también, Señor, tenemos mucho que necesitamos que nos enseñes. Te pedimos, Señor, que tú camines con nosotros en lo que vivimos, que nos des nuevos ojos para entender lo que vemos, un corazón que ha convivido con tu palabra, instruido en nuestra fe por lo que tú has dicho, no por lo que imaginamos. Y mientras te buscamos a ti, no a un cambio, sino a ti mismo, te buscamos, Señor. Y te agradecemos el no cambio mientras. Te agradecemos la tardanza, te agradecemos la dureza, te agradecemos, Señor, que el camino es largo, te agradecemos, Señor, que todo esto pinta para ser muy buena película, porque al final estás tú. Y te lo agradecemos, Señor, que tiene su chiste, tiene un porqué, ese porqué lo encontramos en ti. Entonces, Señor, llénanos, y te pido, Señor, por los que están pasando situaciones muy difíciles o bien imposibles, por los que viven con crueldad, por los que viven con manipulación, por los que viven con enfermos físicos o mentales, Señor, por los que están sufriendo económicamente, por los que no ven fin a todo esto, que, Señor, tú te acerques con tu palabra y confrontes con tu palabra, Señor, lo que nos está agobiando. Y, Señor, buscamos tu rostro y tu gloria en esto. Muéstranos cómo magnificar la cruz de Cristo aquí donde vivimos. Y te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén.